Uruguay ha sido, es y será siempre un país ganadero. Desde que Hernán Darias introdujo las primeras vacas en el territorio de la Banda Oriental, la producción de carne vacuna, nos ha identificado tradicionalmente en el mundo. Pero en el siglo XXI, nuestra ganadería ya no es lo que era. Probablemente haya cambiado más en los últimos 15 años que en los anteriores 400. Y el desafío principal no pasa por reseñar qué es lo que cambió, sino por analizar las transformaciones que están por ocurrir en los próximos años. ¿Vamos a un cambio cualitativo en la forma de producir carne? Palabras más, palabras menos, así se está promocionando la 14ª jornada anual que organiza la Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Esta actividad ya es un clásico todos los años en Paysandú y esta vez tiene como título Una nueva cría, un nuevo engorde, una nueva ganadería. En los próximos minutos les proponemos adelantarnos a esta jornada que suele ser un éxito, ¿no? Convoca a más de 1,000 personas entre productores, técnicos e industriales del sector. Rosana, ¿presentamos a quién es nuestro invitado?
Sí, cómo no. Bueno, Álvaro Simeone es ingeniero agrónomo, un poquito más viejo que yo, de la Universidad de la República. Tiene un doctorado en el área de nutrición animal por la Universidad de New England en Australia. Es profesor adjunto en bovinos de carne en Facultad de Agronomía, justamente ahí en la EMAC, en el departamento de Paysandú, muy cerquita de la ciudad.
La EMAC es la estación Mario Casinoni.
Mario Casinoni.
Salga, evite la jerga de ustedes, bueno, los agrónomos, por favor.
Y los fanáticos de la EMAC, además. Bueno, y allí ejerce la dirección técnica, como decías tú, de la Unidad de Producción Intensiva de Carne, desde el 97 hasta la fecha. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido otra vez, porque ya hemos contado con la presencia de Álvaro en otras ediciones, por ejemplo, de la Tertulia Agropecuaria, ¿no?
Sí, en la Tertulia Agropecuaria, una que hubo en Dolores y otra en Trinidad.
Veamos, por lo menos en una rápida síntesis, en un pantallazo, qué es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en la ganadería nacional. ¿Cuáles han sido esos cambios tan profundos?
Sí, es difícil a veces reseñar a un nivel de detalle, pero yo te diría que hubo cambios grandes desde el punto de vista social. Hay nuevas empresas con inversores extranjeros, con fondos de inversión. Ha cambiado la estructura del tipo de empresa.
¿Ha cambiado el tipo de empresario también?
Y ha cambiado el tipo de empresario por un cambio generacional y a su vez por un problema de inversiones que están acudiendo al Uruguay.
¿En tamaños?
En tamaños también. Yo no soy un cientista social, no tengo los datos exactos, pero sí... tengo la percepción de que ha habido un cambio en el formato de productor.
¿Qué quiere decir eso?
En el sentido de que la competitividad que se busca en cada rubro está más asociado muchas veces a la rentabilidad de esas empresas para subsistir, para tener competitividad ante otras alternativas que se pueda hacer con esa tierra.
Ajá. No, pero a propósito de lo que decía Rosana del tamaño.
Del tamaño es difícil decir que si las empresas se han aumentado de tamaño o no. Sí hay emprendimientos grandes que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, digamos, empresas de 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, no todas juntas, distribuidas, unos establecimientos en el norte, otros en el litoral, otros en el sur, apostando un poco a la diversificación. Y a su vez están los productores clásicos, recordemos que hay más de 20.000 empresarios, empresas, productores vinculados a la actividad ganadera. Entonces, a esos productores es que están sufriendo, por la positiva, por los aspectos positivos y los aspectos negativos, las consecuencias de ese cambio.
¿Cuáles son otras características de ese cambio?
Ha habido un cambio que para mí lo que es lo más importante, Emiliano y Rosana, que es el resultado económico. Yo me acuerdo cuando yo llegué de Australia, hice una consultoría para Fucrea y presenté en las jornadas económicas de ganadería de Fucrea el procesamiento de los datos de empresas de basalto y de cristalino. El basalto es en el norte, Artigas, Salto. Cristalino es lo que vendría a ser Florida, parte de Durazno, Flores. Y daba el resultado económico de empresas que tenían 2.000 hectáreas en promedio, daba $9. Los resultados económicos de la jornada de ganadería del año pasado que presentó el ingeniero Bufa daban 90.
Estamos hablando de ganancia por hectárea.
Ganancia neta por hectárea.
¿Y estamos hablando de campos básicamente criadores o campos con gas
más? Ese es el promedio entre lo que vendría a ser criadores, que son los establecimientos que producen los terneros, que tienen las vacas, los toros y producen los terneros. Invernadores, que vendrían a ser los animales, los establecimientos que compran los terneros y los engordan hasta que son animales gordos como novillos, y ciclo completo, que es lo que tienen todos. En esa mezcla, ese promedio estaba entre 80 y 90 dólares. O sea, se ha multiplicado significativamente. Entonces, ahí voy a lo que hacía mi primer comentario. Son buenas noticias. O sea, ha aumentado el resultado económico de las empresas ganaderas expresadas en dólares por hectárea. Son excelentes noticias. Estamos contentos. Y el otro cambio que ha habido, que esos 90 dólares que se sacan, o 80 o 70, están arriba de un campo cuyo valor, desde aquella vez que yo hice ese procesamiento hasta ahora, se ha multiplicado por 10, por 7, que valían 300 dólares y hoy valen 3.000. La parte interesante de analizar es que esas buenas noticias se relativizan si yo divido esos dólares por hectárea que gano como resultado neto en relación al patrimonio que tengo.
Ah, claro. Sí, sí, que el que te estaba escuchando estaba de algún modo sacando esa cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué da esa cuenta?
Esa cuenta da 1,5%, 2%.
Esa cuenta se llama rentabilidad.
Esa cuenta se llama rentabilidad.
Y esa cuenta es la que normalmente se escucha que baja, que es la rentabilidad, a pesar de los precios y de los valores grandes.
Exacto.
Y que nos separa de la gente de la ciudad, además.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que nos desvela a nosotros como investigadores, que hacemos una investigación aplicada a las empresas ganaderas. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué alternativas tecnológicas permitirían mejorar la rentabilidad de esas empresas ganaderas? Porque, si bien el ingreso es bueno, la rentabilidad empieza a complicar un poquito esa cuenta desde el punto de vista del costo de oportunidad del capital. Y para aquellos escuchas que no están acostumbrados, hay una realidad que es incluso más interesante todavía. Una empresa que de repente saca 70 o 80 dólares por hectárea sobre un campo natural, sobre un establecimiento 100% campo natural, de basalto o de cristalino, o habitualmente de areniscas, que puede ser 60, 70 dólares, si pone a arrendar ese campo, pone un cartel en la puerta del campo que dice se arrienda,
Tiene colas de gente
y en 48 horas lo arrienda a más plata de la que está sacando si estuviera trabajando.
Por ejemplo, lo arrienda para agricultura.
En el caso de, acá estamos hablando de establecimiento que estrictamente en el negocio ganadero, pero aún así, si puede ser para otros rubros, por ejemplo, para forestación, para hacer un rubro que está más cerca del potencial del tipo de suelo, que de repente se puede arrendar a 100, 120, 110 dólares por hectárea. Entonces,
qué dilema, ¿no?
¿Qué dilema?
Porque además ese productor que está ahí quisiera seguir haciendo y sabe hacer lo que está haciendo, y sin embargo esa competencia puede ser una oportunidad o una debilidad, ¿no? Porque según cómo se la mire, ¿no?
Según cómo se la mire, yo arriesgo un poco mi opinión. Yo creo que son excelentes noticias.
Bueno, yo también.
Yo creo que son excelentes noticias. Excelente. ¿Sabes que cuando yo me acordaba, repasando un poco, tratando de prepararme para este tipo
de interpelación,
participar en un programa de estas características siempre nos exige. Me acordaba un título de una tertulia agropecuaria que decía la ganadería embretada o la ganadería arrinconada, en Rocha. Y sabe que a veces el tema semántico incide, porque en realidad recordemos que ese término arrinconada o embretada no es que le sacaron las hectáreas y están menos hectáreas, y no le dieron nada a cambio. No. Le sacaron las hectáreas y le dieron más plata que lo que hubiera hecho si se hubiera quedado trabajando. O sea, son buenas noticias. El gran tema es, bueno, si ese productor puede hacerse dos preguntas. Che, pero ¿qué tengo que hacer yo para efectivamente yo, siendo productor ganadero, ser más competitivo y poder decirle no? ¿Sabes por qué no te arriendo el campo? Porque yo puedo, trabajando, ganar más plata.
Y ahí viene la segunda pregunta que teníamos con Emiliano, y era si, ¿y qué es esto? Si la nueva ganadería pasa para aumentar entonces eficiencia en base a inversión e innovación.
Para nosotros, la respuesta a esa pregunta es sí. La respuesta a esa pregunta es sí. Me decía recién, estaba antes de entrar, Superviel nos decía que era bueno poner ejemplos.
Daniel Superviel, que viene ahora dentro de un rato de la tertulia.
Me sentí como en casa.
Y se ponía a participar de la cocina de esta entrevista.
Y voy a poner un ejemplo que es una cosa dura, que es mi ejemplo. cuando vinimos de Australia con Virginia, con mi esposa, hicimos con mucho esfuerzo, fuimos comprando y compramos un campito, que es donde vivimos ahora. No vivimos en la ciudad de Paysandú, sino que vivimos. Y son entre unas 60 hectáreas, de las cuales hay 40 agrícolas. Y nosotros somos especialistas en nutrición y, imagínate, teníamos unas vacas y calculábamos la degradabilidad que tenían los alimentos en el rumen, todo ajustado tecnológicamente contra la última tecnología. Este año fui a la cooperativa a comprar insumos y Virginia, que se va las cuentas de todo, me dijo, no, pará. Me dijo, vamos, que esta cuenta está media complicada. Y hicimos dos cuentas y hoy un amigo y agricultor siembra ahí, en esas 40 hectáreas, a $300 por hectárea, mal negociadas, las tendría que haber negociado mejor, pero bueno, me voy a preparar para la... Ya le digo a Daniel que me voy a preparar para el año que viene para renegociar la renta, pero 300 por 40 son $12,000 por año. Uh-huh. Significa...
Para ustedes resolvieron ceder una parte del predio,
absolutamente,
alquilar esa parte para que alguien plantara.
Exacto, y esas $300 por hectárea en 40 hectáreas son $12,000 por mes, son $1,000 más. Que para una estructura familiar es una ayuda. Uh-huh. Si fuera, vamos a suponer, un pequeño productor de Paysandú de 80 hectáreas, la cuenta sería 300 por 80, da 24.000. Dividido 12 meses, da $2,000 por mes. O sea, es un ingreso...
Y el productor no se tiene que ir de su casa.
El productor no se tiene que ir por su casa y tiene que reconvertirse para participar de esas buenas noticias, que hay un ingreso alternativo que le permite vivir mejor, estar mejor, poder hacer sus vacaciones. Entonces, en ese sentido, estamos plagados de buenas noticias. Hay que repensar para adaptarse a estos cambios.
Para adaptarse de nuevo, porque ya ha habido una adaptación, ya se está transformando de algún modo la ganadería uruguaya.
Sí, sin duda, sin duda. Sin
Ahora
duda.
Viene un nuevo escalón.
Nosotros pensamos que sí. Por eso un poco la idea de la jornada de la UPIC, como le decimos nosotros, la Unidad de Producción Intensiva de Carne, es, en base a la investigación generada, cómo tratamos de combinar para elaborar una propuesta que le diga a ese productor, sí, yo me adapto y mi propuesta es utilizar esas sinergias con esos rubros alternativos, con la agricultura, con la forestación, para subirme a ese carro y hacer una ganadería mejor y más eficiente, desde el punto de vista de la utilización del recurso físico y económicamente, que le deje más plata.
¿Y de qué se trata? ¿Se trata de engorde a corral, por ejemplo? Vamos a hablar de esto enseguida en la segunda parte. La producción de carne, el sector más tradicional de nuestro campo, lleva ya una década y media de cambios muy profundos, pero con eso no alcanza. Hay nuevos desafíos por delante y de eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director de la UPIC, la Unidad de Producción Intensiva de Carne, en la Estación Experimental Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía en Paysandú. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, a raíz de los números que venía manejando el ingeniero Simeone, Daniel de Mercedes hace este planteo. A ver, ¿cuánto creció la producción por hectárea en el país? Nada. Estamos mejor solo porque subieron los precios. Es solo coyuntura y no política de largo plazo, advierte el oyente.
A nivel de empresa ganadera, que es como nosotros nos gusta trabajar más que los números macros, yo como consultor de Fucrea procesé para una jornada económica de ganadería los datos comparando la evolución de la productividad a lo largo de los años para empresas ganaderas y cómo había evolucionado lo que nosotros llamamos el precio implícito, que es el precio, el valor del kilo que se produce. Y efectivamente es como dice el oyente. Había habido un leve aumento en empresas tecnológicamente de punta, como son las empresas criadas, un leve aumento en la productividad ganadera, levísimo, y sin embargo los precios se habían multiplicado por 3. Entonces, esa posición, desde el punto de vista de la empresa, son buenas noticias, pero es frágil las empresas, son vulnerables porque pequeñas variaciones en las relaciones de precios atentan contra el resultado. De vuelta, ahí es donde me doy vuelta y digo, bueno, la investigación, ¿qué tiene para proponerme que a mí me permita que las buenas noticias del resultado económico sean el resultado de dos cosas? Los buenos precios, pero también un incremento en productividad en base a alternativas tecnológicas, que sean eficientes y rentables, y sobre todo operativamente realizables. Hay veces que hay alternativas técnicas que son tan complicadas que no las hace nadie. Entonces, que se puedan aplicar a nivel de campo y que puedan mejorar el resultado económico.
¿Por dónde van?
Nosotros pensamos que van por combinar el pasto, que fue y es y seguirá siendo el principal recurso de alimentación para el ganado, con el grano.
Campo natural estás hablando ahí, ¿no?
Exacto. Nosotros pensamos campo natural. ¿Por qué decimos campo natural? Por supuesto, porque es una especie paradojal, porque si hay una cosa que nos enseñaron en facultad es hacer praderas. Como que el know-how de un agrónomo es salir de la facultad y decir, hago una pradera, ¿no? Plantar un determinado tipo de pasto artificial. Para aquellos que me están escuchando, saben a qué me refiero, digamos. 1.5 kilos de blanco, 8 kilos de lotus y 15 kilos de festuca. Exactamente. ¿Saben qué es eso? Sin embargo, esa área que tiene aptitud agroecológica para implantar cosas, una pradera, también tiene una aptitud agroecológica para implantar un cultivo que deja más dinero. Entonces, si ese deja más dinero, hay que hacerlo. Porque desde nuestra óptica hay que hacer las cosas que dejan más dinero y que nos permiten ser felices. Que nos permiten comprar cosas y nos permiten tener un cierto nivel de confort para que estemos vivamos en el campo.
Ahí se nos puede venir toda la audiencia arriba, ¿no?
Entonces,
redondeo
la idea. Entonces,
de destinar una parte del predio a agricultura.
Se trata de mi óptica, es analizar críticamente los recursos del suelo. Lo que sea para forestación. Lo que sea para agricultura. Y lo que queda, si es campo natural, es combinar el subproducto de cada una de esas cosas, el subproducto de la agricultura y el subproducto de la forestación, con el campo natural, que es nuestro principal reporte de este recurso forrajero.
De nuevo, atendiendo el pedido de Daniel Superviel. Ejemplos.
Ejemplos. Yo tengo un establecimiento que tiene 1.000 hectáreas... y hago un relevamiento y tengo 300 que tienen aptitud agroecológica para implantar pasturas. Digo, voy a implantar pasturas, pero hago una cuenta y me dice, pero en cada una de esas 300 hectáreas yo ganaría $150 por hectárea si hago un sistema de invernada sobre pasturas, como margen bruto. No, lo dejo en una agricultura que gano 300 o 400. Entonces, eso me permite, pero para hacer la agricultura es fundamental hacer una rotación de cultivos. En esa rotación de cultivos hay que, por aspectos técnicos que yo no voy a comentar acá porque sería muy largo, necesariamente tiene que haber un cultivo intercalado que se llama sorgo granífero. Ese sorgo granífero es uno de los pocos cultivos que no tiene una demanda internacional importante. Entonces, es bueno, ahí sí hay una cuenta, que es lo que nosotros proponemos, decir, en lugar de venderlo al mercado, que el precio no es muy bueno, lo transformo en carne.
Y son los bolsones, o sea, blancos que ven en la carretera los oyentes, ¿no?
Exacto.
La cosecha de ese sorgo granífero se destina a suplementar la alimentación del ganado.
Exactamente. Entonces, ¿qué suplementar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Es un poco lo que nosotros estamos tratando de investigar. Por ejemplo, generalmente tú, Emiliano, me decías hoy, engorde a corral.
Sí, esa era la pregunta, si la nueva ganadería pasaba necesariamente por el engorde a corral.
Yo creo que el engorde a corral es una herramienta importante y la ganadería pasa por el engorde a corral, pero no solamente el engorde a corral, sino, por ejemplo, para darle a un ternero, que es después que se separa de la madre, ese ternero va a un campo natural. Si va a un campo natural, generalmente en invierno pierde en peso. Entonces, una alternativa es encerrar ese ternero, que no vaya a ese campo natural, ahora con todas las heladas que están cayendo, imagínense en la helada que debe haber caído hoy mañana o ayer, entonces, encerrarlo en un corral. No para engordarlo, sino para ayudarlo a crecer. Cuando lo ayudamos a crecer, convierte 5 kilos de grano en 1 kilo de peso vivo. Si el grano vale $100 la tonelada, o aun cuando valiera $200 la tonelada, 0,2 por 5 me da $1 de costo para producir 1 kilo de peso vivo. Y ese ternero vale 2,50. Estoy ganando $1,50 por ternero.
Lo que tú,
por kilo de peso vivo ganado. Entonces, no solamente lo que nosotros proponemos es tener actitud creativa, desafiante, no solamente para el enfoque clásico de darle el grano a los animales en engorde, que en realidad es la fase más ineficiente del proceso de crecimiento, sino darle a los animales más
todo
jóvenes.
El proceso.
Exactamente. Entonces, buscar eficiencia de conversión en eficiencia de conversión del grano. O sea, que el grano es un alimento caro, más caro que el pasto, tratemos de usarlo lo más eficientemente posible.
Pero entonces, el encierro a corral para la cría, para la etapa de la cría.
Para la etapa de lo que nosotros llamamos la recría, simplemente para tener el oyente decirle, ajá, está la cría, la recría y el engorde. La cría es la vaca con el toro que produce un ternero. Después ese ternero tiene que ser un novillo gordo, se separa de la madre y tiene una parte que crece en altura, en huesos, en músculo. Y en la fase final se engorda, ah, que es para dar el producto que generalmente se exporta.
Lo que tú estás proponiendo es que en la recría se encierre a corral a ese ternero y se lo alimente con granos.
Exactamente.
La pregunta que
¿y
me...
¿Y después?
Y después de esa recría que se hace en invierno a grano, ¿qué estación viene? La primavera, después el verano y después el otoño. Lo que has visto en los datos, y ahí sí los datos, que esa tasa de crecimiento sobre campo natural en primavera es muy positiva. El campo natural nuestro es una herramienta fuerte, un soporte forrajero importante en primavera. En verano, dependiendo del año. Y en otoño, nuevamente, es un alimento, es un buen alimento y produce y los animales crecen bien. Entonces, nuestra propuesta sobre el campo natural se llama IKC. IKC significa invierno, carga, cero. Entonces, en la fase del área del campo donde nosotros le dejamos a los animales, que en invierno no estén los animales.
Ahí los encerrás.
Ahí los encerramos. Que es la estación donde el pasto natural casi no crece, que los animales generalmente pierden peso, y ahí yo, claro, si los saco del campo natural, los tengo que poner en algún lado. Los pongo en un corral, y es una categoría que es muy eficiente en la conversión del alimento. Y crece mucho. Y creció mucho y después sale del corral al pasto en primavera. Y en primavera está excelente.
¿En primavera solo come pasto natural?
Solamente pasto natural.
¿No necesita ninguna suplementación?
Ninguna suplementación. En primavera, verano, otoño, que es con generalmente nuestros campos naturales producen. Y llegan al segundo invierno con 350 kilos para...
La etapa final.
No puedo ponerlos en el campo. Los vuelvo a encerrar. Entonces los encierro y en el invierno no habría animales adentro del campo, siempre en sistemas de recría y engorde, ¿no? De recría y invernada. Entonces se encerrarían, por eso nuestra propuesta es IKC. Y lo que está bueno es que es muy fácil predecir el costo de producción de ese animal. Entonces tengo la alimentación en su primer invierno de vida y la alimentación en su segundo invierno de vida. Y después el campo natural. Entonces... Ese novillo IKC, yo ya sé que se come en su vida 1.700 kilos de grano. Entonces, cada año, yo digo, el costo de mi novillo IKC es $550. Yo ya sé que dentro de un año voy a tener un animal, o 600, 700, hay que hacer la cuenta en cada caso, voy a tener un animal que va a tener un costo de producción de 700 kilos. Lo voy a tener en agosto del año que viene. Este año, este invierno, lo estoy recriando y el segundo invierno lo voy a estar engordando. Entonces digo, ¿sabes una cosa? Industria, frigorífico. Dentro de un año voy a tener un animal de 500 kilos, terminado a feedlot, que pastoreó siempre campo natural, solamente con excepción de los inviernos, y voy a tener un costo de producción de $750. ¿Me lo compras a 1.000?
Ahora,
me lo compras a 1.000, gano 250. Lo voy a tener dentro de un año. Entonces podríamos generar como una especie, yo quiero ser muy, muy respetuoso en eso, de especie de mercado a futuro. ¿Sabés que hay una cosa que nosotros se llama el novillo tipo? Que es un,
De INAC,
que un colega nuestro lo generó. Es simplemente cuánto sale, cuál es el valor que puede tener un frigorífico cuando vende todo un novillo. La diferencia entre ese valor y lo que le paga el productor es la ganancia del frigorífico, en términos generales. Lo que estaría interesante sería decir, bueno, si yo tengo un valor de costo de producción que es inferior a eso... Ahí está el margen del negocio. Vamos a repartir ese margen.
Me surgen dos cuestionamientos importantes. Uno, que en 14 años de jornadas de multitudinarias de UPIC y en su sucesión de transmitir este tipo de conceptos, ¿qué falta, qué madurez falta, qué transmisión de conocimiento falta para que realmente esto que podría sonar tan lógico sea adoptado por parte de los productores? Tú dijiste, desde el punto de vista logístico, es fundamental que sea sencillo y que sea fácil. Yo imagino todo este movimiento y no me parece ni tan sencillo ni tan fácil pensando en un sector que en su gran mayoría ha sido más conservador, con más lentitud para adopción de cambios. Esa sí, es la primera parte.
Sí. ¿Sabes qué? Ayer de noche estaba en casa con Virginia, que es la otra profesora, y aparte es mi esposa, y decía, si vas a dar algo de adopción tecnológica, eso, me decía ella, no te metas porque eso siempre es un tema.
Pero es medio frustrante,
pero,
¿no?
Pero yo,
militar 15 años y que yo no se mueva.
Voy a desobedecer y me voy a meter, digamos. ¿Sabes qué? Yo creo que no nos gustaría nosotros subestimar al productor. Yo creo que dentro de esos cambios que Emiliano me preguntaba hoy, los cambios en la ganadería, una cosa que yo como docente de una universidad que hace docencia, investigación, extensión, creo que ha cambiado es la extensión. Creo que el enfoque de ir a convencer a alguien para que haga algo...
No existe.
No, es un modelo perimido.
No, ¿de cuál?
La jornada del UPIC, nosotros le decimos, tenemos una buena publicación, lo documentamos bien, tratamos que llegar con un mensaje. Estas son las evidencias. El que quiera hacerlo, que lo haga. El que no quiera hacerlo, que no lo haga. Nosotros como docentes, como investigadores, tenemos el compromiso de mostrar los resultados al nivel de agregación más importante que se pueda a nivel de empresa ganadera, pero no insistir con un formato de tratar de convencerlo que haga algo de lo cual no está convencido.
No, yo igual no iba por el lado del convencimiento,
no.
Iba por el lado si a veces nos frustra seguir agregando información y que no se mueva la aguja.
Y ahora te digo una percepción, la aguja se mueve.
Hay, más lento, pero se mueve.
Hay corrales de terneros por todos lados, se están cerrando mucho terneros.
Y la otra parte, el otro cuestionamiento que me surgía es cuando tú decís tímidamente mercado futuro y hablabas de nueva cría, nueva ganadería finalmente, nueva industria. ¿Cómo ves el grado de maduración entre estas forma de producir este movimiento que se le está proponiendo al sector productivo y la industria que está del otro lado, en una cosa que parecería que calza perfecto para un encadenamiento mucho más armado en una relación ganar-ganar, ¿no?
¿Cómo la veo? Totalmente en sintonía. Y un ejemplo concreto es las posibilidades de este negocio que se llama de la cuota 620, que es una exigencia para un tipo de animal para la comunidad europea que tiene que ser joven y muy pesado. Para ser joven y muy pesado tiene que criarse, tiene que recriarse bien. Entonces, para recriarse bien, generalmente nuestra fortaleza eran las praderas. Pero ahora las praderas, ha habido una reducción significativa porque la agricultura es mejor negocio que hacer una pradera. Entonces, es ahí donde el corral de terneros, lo que nosotros llamamos nuestra propuesta ADT, que integra el IKC, la alimentación diferencial del ternero en invierno, permite llegar con un animal joven y pesado, que siempre pastoreó campo natural. Eso es una realidad incuestionable. Se comió dos inviernos encerrados, pero usa el recurso campo natural, que es nuestro principal soporte forrajero.
Sin embargo, compartimos una jornada en Tacuarembó con cerca de 400 participantes, donde el tema de la cuota 620 sigue siendo, la percepción de los productores sigue siendo, no sé si es vidriosa, dudosa, o sea, para hacer todo esto hay que hacer movimientos de inversión y movimientos de cambio de vida y formas de trabajo. No parecería que hubieran señales tan claras como para decir, está la industria, produzca, muévase, que acá se compra.
Por eso, esa es una percepción. Si el productor no tiene una percepción de que el mercado le va a pedir un producto que él tiene que hacer, no lo tiene que hacer. Yo tengo la percepción de que sí, de que en agosto del año que viene va a haber una demanda muy importante por animales jóvenes y pesados. Por eso lo haría. Pero si alguien está convencido de que no es así, no lo haga. Que haga otra cosa.
Para terminar, porque habría muchas preguntas posibles, pero las dejamos para que se planteen en la jornada del mes que viene. Bárbaro. En Paysandú. ¿Cómo entra acá el cuidado del medio ambiente y la imagen país? Porque enseguida, cuando se menciona la utilización del engorde a corral, aparece la duda de si no se está alterando todo lo que es un posicionamiento de Uruguay natural, de carne natural, etcétera.
Sí. Sí, es.
Nosotros somos los que no te dejamos decir feedlot catalán.
Verdad,
te decimos que hay que decir engorde a corral.
No, yo. Dos cositas. Una en relación al tema. Dos partes de tu pregunta. Al tema medioambiental. Yo, lo que. Cuando digo las buenas noticias de la agricultura, la forestación, la nueva ganadería en base a corral. Cuando el año que viene pasemos por un campo y veamos muchas hectáreas de soja. Está todo bien, porque hay un plan de uso y manejo de suelo que va a ser exigido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la Dirección Nacional de Recursos Renovables, que hace que todos los proyectos agrícolas que veamos van a estar aprobados por funcionarios que nos representan, en los cuales son funcionarios públicos y cuidan de eso. Cuando veamos kilómetros y kilómetros de empresas forestales, no hay problema, porque la Dirección de Forestal exige que todos los proyectos tienen que ser aprobados. Cuando veamos un feedlot, no hay problema, porque el excelente trabajo que ha hecho los funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente hace que todos los feedlots tienen que ser aprobados y estar en regla para que efectivamente poder funcionar.
Entonces, implican todos estos proyectos y estas tecnologías nuevas en el agro uruguayo, implican un desafío para la estructura del Estado. No siempre se tiene la cantidad de técnicos.
Pero la Dinama ni te cuento.
La Dinama en especial está muy exigida.
Confiamos totalmente en los funcionarios, en el ministerio. Va a funcionar. Funcionar y confiamos totalmente. O sea, lo que quiero decir que a la población y a la gente, se está transitando hacia el camino de la regulación para controlar el impacto sobre el medio ambiente, y intensificar puede significar mitigar, porque está regulado y no hay grandes problemas.
Y el otro aspecto, la imagen país.
La imagen país es relativamente fácil defender que es solamente una parte del proceso que
de la vida del animal.
La vida del animal que está a corral. Nosotros proponemos una propuesta que es que en toda la vida del animal, una propuesta nueva asociada al destete precoz, que no la voy a aburrir diciéndolo, pero que es en toda la vida animal asociado al destete precoz para tener mayor porcentaje de procreo, de las 8 estaciones que tiene cuando matamos un animal 2 años de vida, solamente 2 están cerrados el animal. Entonces, la mayor parte es pastoril y todavía campo natural. El resto es grano, pero son solamente 2 estaciones en las 8 estaciones que tiene cuando matamos un animal de 2 años de edad. Entonces, básicamente es pastoril el sistema, y desde nuestra óptica no atentan lo más mínimo contra el sistema campo natural.
Mensajes de los oyentes, son unos cuantos y después te los alcanzamos, Álvaro, para que tengas una idea y eventualmente para que los contestes, porque podemos agregar las respuestas en la transcripción de esta entrevista en espectador.com. Pero elijo dos muy distintos. Andrés, del centro, dice: definitivamente todo esto me encanta. Recuerdo mis días por la escuela agraria de Florida, de donde soy. Pero aparece también Alberto, un oyente más urbano, que dice: escuchando la entrevista me suena impresionante cómo pueden hablar de seres vivos, el engorde, la producción, para que después terminen en un gancho. Confieso que me gusta la carne, pero es todo un shock escuchar el tema propuesto de esta manera tan cruda.
Yo una cosa le digo a Alberto, que recordemos, Alberto, que cuando nosotros comemos una chuleta o un asado, cuando el proceso que hacemos cuando ponemos un animal a engordar en una pastura o a engordar en un corral, sobre todo en un feedlot, lo que queremos es que el animal tenga sedentarismo, triglicéridos altos, colesterol y obesidad. Queremos promover eso en el animal, porque cuando comemos un asado rico es porque el animal previamente tuvo eso. Entonces, en realidad nosotros es, de vuelta, en el caso del feedlot, en el caso del manejo, hay un excelente trabajo que está haciendo la Dinama conjuntamente con técnicos del plan agropecuario para promover el bienestar animal. Entonces, el animal que está arriba de un campo natural en invierno, con el lomo arqueado, con la helada en el lomo, muerto de frío, sin comer, perdiendo peso, será muy natural, pero no tiene mucha pinta de bienestar animal, digamos.
Ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, director de la UPIC, la Unidad de Producción Intensiva de Carne, en la Estación Mario Casinoni, de la Facultad de Agronomía. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer. Justamente cayó un mensaje de un oyente que pregunta cuándo es la jornada del UPIC.
Cayeron varios.
La jornada del UPIC es el jueves 16 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón Egeo en Paysandú. No se suspende por mal tiempo. Se van a presentar los datos generados en la investigación de la Facultad de Agronomía y a su vez una propuesta integral con el resultado a nivel de empresa ganadera utilizando modelos de simulación. Y no se suspende por lluvia.
Álvaro, mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias, Emiliano, y gracias, Rosana.